Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 452. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Belén Saitúa.
Y llegó el momento. Hoy vamos a hablar de The World's End, la tercera película de la trilogía de Cornetto Trilogy. No me acuerdo nunca cómo le decimos en castellano, digámosle de Cornetto Trilogy.
Sí, trilogía Cornetto.
Es
sí.
Un nombre propio Cornetto, tipo la trilogía Cornetto.
Sí, es cierto, es cierto. Una trilogía temática, ¿no? O sea, de películas que solo repiten temas y artistas, se podría decir, pero que nos encanta y teníamos ganas de hablar de ella desde hace un montón de tiempo. Habíamos puesto la condición a fines del año pasado ya de que íbamos a hacerlo cuando lleguemos a una cierta cantidad de cafecitos invitados en cafecito.aparraquemese. Llegamos a ese número rápidamente, creo que a fines de diciembre, pero lo que pasó fue que este año resultó ser tan complicado como el año pasado. Tuvimos muchas cosas para hacer en el medio y fuimos metiendo estos podcasts cuando pudimos. Pero bueno, acá estamos. Con Nico y Belu vamos a cerrar este trío de pods y además de hablar de The World's End, aquí vamos a intentar llegar a algunas conclusiones de cómo fue evolucionando el cine de Edgar Wright, este director que tanto nos gusta, el trabajo delante de cámara de estos dos amigazos, Simon Pegg y Nick Frost, e incluso creo que se puede ver un poco cómo evoluciona como escritor Simon Pegg, que coescribió con Edgar Wright el guión de las tres películas. Así que nada, me parece, tengo como bastantes ganas de cerrar esta especie de viaje.
Imagínense, además, las ganas que tenía Fede de hablar de esta película, que es el segundo podcast que le dedica.
Claro, mal.
Sí, este es un podcast bastante extraño. Y si me permiten, me voy a meter como... Denme dos minutos para meterme en lo que se podría llamar lore profundo de Quémese Después de Escuchar, este podcast que ya tiene
está abriendo,
casi 8 años.
Está abriendo la Biblia, ¿viste? El Silmarillón de Quémese.
En los últimos años hubo un par de casos extraños en los que volvimos a hablar de una película por segunda vez. El año pasado sucedió que con Vicky grabamos un podcast que le llamamos Episodio 9 Postmortem, en donde hablamos de varias cosas que nos fuimos enterando que hacían que The Rise of Skywalker sea todavía, nos parezca todavía peor de lo que nos había parecido la primera vez que hablamos de ella.
¡Qué tortura! Ustedes son unos valientes.
Sí, es que habían sucedido, trascendido, se habían dado a conocer cosas que nos parecía, no sé, nos dio ganas de hablar de eso. Hace poco hablamos del Snyder Cut, que de alguna forma fue la segunda vez que hablamos de Justice League. En este caso, es la primera vez que vamos a hablar, que vamos a dedicar, que Quémese va a dedicarle un podcast, un segundo podcast a la misma exacta película. Porque sí, The World's End, el podcast número 15, se fue dedicado a The World's End en su momento con mi hermano y Alejandro, la formación original de Quémese. Apenas salió, no llegó a cines, esto ya lo dijimos, la primera película de Edgar Wright que llega a cines fue Baby Driver, y de esa peli justamente hablamos con Nico, una de las primeras veces que grabamos algo con Nico.
Sí.
The World's End la descargamos, hablamos de ella la semana antes de que se estrene, creo que la segunda parte del Hobbit, para que se pongan, se ubiquen en la línea de tiempo. Entonces, yo no volví a escuchar ese podcast, porque los podcasts así de viejos me dan un poco de vergüenza, siento que avanzamos mi manera de expresar, mis ideas y qué sé yo, avancé un montón, no tengo ganas de escuchar.
No querés ser un Gary King, tipo, claro. Querer volver al pasado.
Ahí tenés, es una buena forma de conectarlo a la película. Lo que les quería decir es que si tienen ganas de scrollear tan abajo, este podcast, por ejemplo, en Spotify ya no aparece porque Spotify solo muestra 400 programas por vez, no sé por qué mierda, desde hace tiempo, cada vez que agregamos uno al catálogo, desaparece uno de abajo y obviamente el número 15 desapareció desde hace un montón de tiempo. Pero si tienen ganas de scrollear en otro lugar, como en iVoox o Audioboom, pueden comparar qué pensaba de esta película hace 8 años y qué pienso ahora. Que tenía la idea, creo que en aquel momento dije, tal vez porque era la que acababa de ver, que era la que más me gustaba de la trilogía. Con el tiempo me di cuenta que no, que seguro que era la menos buena. Y paradójicamente, o no sé si está bien usada la palabra paradójicamente, la vi hoy más temprano y me gustó mucho más de lo que pensé que me iba a gustar, que creo que es el caso de ustedes dos también, o me estuvieron diciendo algo parecido.
Sí, a mí también me pasó como a vos, Fede, que tenía el recuerdo, yo las vi hace también un montón de tiempo, no sé si la vi cuando se estrenó, pero la habré visto en el 2000 algo, 2015, por ahí, en esa nube momentaria, y recuerdo, no sé por qué, tipo, recuerdo que me gustó, pero que no era mi favorita siempre fue Shaun of the Dead. Y la volví a ver hace como 3 meses para que íbamos a filmar esto. Íbamos a grabar estos sí. podcasts hace como 3 meses y acá estamos.
Yo ya le pasé factura con el de Hogfast porque me lo hizo 2 veces en mi caso.
Sí, sí. Aprovechen y échenmelo en cara.
Y bueno, y tengo el recuerdo, y ahora la volví a ver hace 2 meses. Y la verdad es que me gustó un montón, tipo, me gustó muchísimo más de lo que recordaba, la disfruté muchísimo. Me gustó más que Hot Fuzz, tipo, mi ranking es Shaun of the Dead, The World's End y Hot Fuzz al final. Así que, mira, no sé, ahí sí podemos, nos peleamos con Nico ahora.
No pelearnos, o sea, a mí, o sea la que, mi favorita, obvio, es Shaun of the Dead.
Está bien.
Si bien siempre hago la aclaración de que Hot Fuzz como película me parece mejor que la primera. Y The World's End me pasó esto de que también tenía el recuerdo que era la que menos me gustaba, la volví a ver, me gustó muchísimo, pero me la sigo poniendo tipo en su tercer lugar.
Claro, ¿no? Raro igual como esa amnesia que tuvimos entre todos de que no nos gustaba, no sé por qué, es rarísimo.
Es muy loco, sí, porque aparte es una película que la pasás re bien, es súper divertida, y en mi recuerdo... La vez que la vi era como que, salvo por algunos momentos, no se me había hecho llevadera. Y estas dos veces que la tuve que volver a ver este año, me encantó.
Sí, supongo que, no sé, tiene como esta cosa de que es la más disruptiva de las tres, ¿no? Porque en Shaun of the Dead los zombies están desde el principio, vos sabés que se trata de una peli de zombies. Lo mismo con Hot Fuzz, digamos, entra dentro del verosímil esta especie de culto que está ahí como dando vueltas en el pueblo, ¿no? No es que de repente hay vikingos, ¿no? Que viajaron en el tiempo. Pero esta sí es la que tiene como es más disruptiva de todo. Tipo, de repente hay aliens así, de la nada. Y obviamente que está bien construido y es verosímil, pero es tal vez la que es como más extraña de todas.
En esa construcción a mí me hizo acordar mucho a... Hay que aclarar que, por ejemplo, Shaun of the Dead y Hot Fuzz las hizo más pegadas una de la otra. Entre Hot Fuzz y The World's End hizo Scott Pilgrim. Y creo que se nota mucho eso en la forma de armar el relato, porque en Scott Pilgrim pasa lo mismo. Hay casi 40 minutos de película donde es una comedia más de romántica y qué sé yo, y de repente empiezan a pelear como superhéroes.
Claro,
y,
sí.
Si no sabes nada, te resorprendes. Y acá pasa lo mismo.
Sí, en ese sentido creo que es una peli... Es curioso lo que decías vos recién, Belu, porque me parece que... Si la ves de determinada manera, es una peli un poco más extraña. Y me parece que si la ves desde otro costado, desde otro ángulo, es una peli también un poco más convencional. Me parece que Shaun of the Dead y Hot Fuzz son 100% parodias de cosas que le encantan. Y The World's End se nota que está haciendo referencia a ciertos subgéneros, ciertas películas particulares. Pero también se siente como que hay algo más importante.
Sí, es una peli de aliens. O sea, no es tanto una peli que se ríe de los aliens, si bien se ríe de ella, del género, pero es bien, digamos, tiene esa estructura.
Sí, pero creo que va un poco más allá de eso, porque esta cuestión de la amistad y el valor de la nostalgia creo que está más presente que la cuestión de género dentro de la película.
A eso iba. Me parece que es la peli que tiene un poco más para decir... Estas películas son películas de autor, o sea, siempre se siente que es esto lo que quería hacer su director Edgar Wright y, bueno, la gente que lo orbita, como Simon Pegg, con quien escribió los guiones, como decía antes. Me parece que en este caso, tal vez por un tema de que justamente son más, estamos hablando de dos películas hechas por gente que tenía 20 y pico, y esta es una película de gente de 30 y pico, más reflexiva tal vez.
Sí.
Que tiene ya más experiencia, viene de trabajar en su primer película relativamente grande, Edgar Wright, que es Scott Pilgrim, una peli mucho más cara y con muchos más recursos con los que jugar que Shaun y Hot Fuzz. Se siente The World's End también de mayor presupuesto. En ese momento Edgar Wright estaba coqueteando con distintos proyectos de grandes estudios. El más conocido es Ant-Man, del cual lo terminan echando, básicamente. Marvel Studios se terminan peleando. Aparentemente él quería hacer su película a su manera y no lo dejaron, se terminó yendo. Me parece que hay mucho de eso. Y no termina siendo una película solamente de aliens, como le estás diciendo vos, pero también es una peli de invasión robot. Hace pensar en Body Snatchers y The Thing, que son extraterrestres, pero es algo muy particular. No, sí. Parece una invasión de, no es una película de invasión extraterrestre. No es algo tan general como los policiales a los que parodian en Hot Fuzz o la peli de zombie normal, común y silvestre. Que parodian con mucho éxito. No sé por qué dije intentan. En Sean.
Acá hasta por mucho tiempo se siente más que una invasión extraterrestre. Se siente como una invasión de maniquís. O sea, son muñecos.
Claro, sí. Es algo así. Es Body Snatchers. Sí. Y se parecen robots, en realidad, los seres esos. Después nos vamos enterando de que sí, son extraterrestres y representan una especie de globalización.
Después nos enteramos que robot significa esclavo.
Además, nos dicen una y otra vez, aparentemente a estos robots no les gusta ese término porque significa esclavo y ellos no son esclavos. No sé, me parece que tiene muchísimo más para decir. Hay mucha más emoción, además. Creo que, si bien Simon Pegg está excelente en las tres películas, acá me parece que se le da como mucho, no sé, más que morder, ¿viste? Sí. Más carne tiene su papel. Y algo sorprendente, en Sean y en Hot Fuzz a Nick Frost lo ves haciendo de como nos podemos imaginar que es él, actuando de él mismo. Acá hacen como una especie de... Claro, hacen como un cambio de rol. Y yo siento que los dos aceptaron los desafíos y los, viste, aprobaron con honores, porque Nick Frost creo que esta es la mejor película en la que es su mejor interpretación. Porque la verdad que hay algunos momentos en donde emociona.
Sí, igual el personaje para mí de Nick Frost también tiene como un lado más salvaje, viste, que se destapa un poco al final y le da un poco de aire, ¿no?
Sí,
está muy bien.
Es una bestia desbocada al final.
Sí, tal cual.
Sí, a mí además lo que tiene es un poco este juego, esta cuestión de la inversión de rol que pasa con Nick Frost actualmente. Es un poco también una respuesta a lo que había hecho en Hot Fuzz con Simon Pegg, porque ahí también teníamos un personaje que era la antítesis total de lo que había sido Sean y de lo que es como persona, como se siente como persona Simon Pegg. Y me parece que acá vuelve a usar ese recurso y está mucho mejor pulido, porque ciertamente sirve para poder desarrollar bien no solo la personalidad del personaje de Andy, sino también toda esta relación conflictiva, que encima eso también es la que más se diferencia de las otras dos, porque en una vemos una amistad de toda la vida, en la segunda el comienzo de una amistad, y en esta es una amistad en la que ya no existe, digamos, prácticamente, claro, y hay que a ver si se puede volver a reconstruir de alguna manera.
Uh-huh. Sí, a mí lo que me interesa de ver estas tres películas así es que es como que nos están contando la historia de una amistad a través de las tres películas.
Sí, y por más que sean diferentes, ¿no?, personajes.
Claro, además, Sean es el medio, el acto 2 de la amistad. En Hot Fuzz vemos el acto 1 y en esta de World's End vemos el acto 3. Y también te termina, o sea, esto de que el acto 3 sea en esta película termina funcionando también con los temas o varios de los temas que desarrolla la película en sí. Porque estamos viendo a alguien que se quedó en su adolescencia, pero si pensamos en las películas anteriores, podemos también pensar que en los 20 y pico se quedó, ¿no?
Sí, en el caso también de lo interesante que hace el personaje de Gary King, que, paréntesis, otro gran nombre que le pone Edgar Wright a sus protagonistas, el hecho del personaje que lo hace tan interesante es esta cuestión de que esta inmadurez que está pasando, esta cuestión de no poder soltar el pasado, también se debe al hecho de que está tocando un tema importante, que es el tipo sufre de alcoholismo, y más tarde en la película nos vamos a enterar que estuvo internado, no que solamente iba a charlas de ayuda.
Esa revelación es desgarradora, la verdad, ¿eh? Y yo te diría lo más emotivo, una de las cosas más emotivas de la trilogía, junto con la muerte de la madre, digamos, sí, en Sean. Sí. Que acá también se jode un poco con la muerte de la madre, el hijo de puta la usa para convencerlos a los amigos. En realidad, en particular a
Andy.
Andy Knightley. Todos tienen apellidos como de cosas que dan a pensar en
a leyendas artúricas.
Sí, sí, tal cual. Bueno, después forman la mesa redonda al final, ¿no?
Claro. Pero bueno, sí, me parece. A mí se me hace como que hay algo de que es una película que marca como una bisagra en las carreras de tanto Edgar Wright como Simon Pegg. Después de hacer esto, Edgar Wright, ok, rechaza la llamada de los grandes estudios, pero termina siendo una película interesantísima en Baby Driver, si bien tal vez es la que es un poco menos interesante de las que hizo hasta ahora. Ahora, en algunos meses, aunque ya deberíamos haber visto el año pasado, sale una que se ve muy bien. Uh-huh. Y se siente que son películas un poco más, nada, que de joya, esa onda, para bien o para mal, porque la trilogía Cornetto está buenísima, pero de joya esa onda de pelis que parece que se juntó con los amigos a joder, a hinchar las pelotas.
Sí.
Lo que es interesante es que, y ahí podemos empezar a meter la mano en el otro tema de la película. O sea, si se hubiese hecho la Ant-Man dirigida por Edgar Wright, en este momento, en vez de estar esperando Last Night in Soho, estaríamos esperando Ant-Man 3.
No sé, vos sos un doomer igual. Para vos todo es terrible y el mundo va a terminar igual que en The World's End. No sé, para mí
no es para tanto.
Es un poco fútil,
lo que quiero decir es que
como meternos en estos what if.
Déjame terminar la idea, porque creo que la... creo que entendiste.
No
entendiste para dónde quería ir.
Se rehúsa.
Lo mismo Baby Driver, tal vez si hubiese estado trabajando en Ant-Man, Baby Driver no existiría o sería algo que haría mucho más adelante. Esta película habla de justamente el temor a la globalización absoluta, a que todo sea igual sí. A todo. En varios momentos lo llaman starbuckización de la sociedad.
Sí.
Yo intuyo, ahora vamos a explorar por qué decían en entrevistas de la época, en qué se inspiró, cuál fue el disparador de esta película. Pero a mí me parece que también debe haber habido algo de que en ese momento estaba trabajando con Kevin Feige en Ant-Man y qué sé yo, y se termina yendo a la mierda, porque me recontra imagino que trabajar en un gran estudio debe ser algo así. Debe ser como... deben haber ejecutivos que quieren violentarte y medio sobreescribir tu visión, lo que querés hacer, pero de la manera más amable del mundo, ¿viste? Convenciéndote de que esto es lo mejor para vos y para el cine y todo. Yo estoy seguro de que va a haber algo de eso.
Sí, hay claramente, digamos, una bajada de estudio en donde se busca que sea, digamos, que el producto sea lo más universal posible, ¿no?
Sí,
que
es un poco, se silencia la voz del director. Básicamente.
Sí, no sé, o sea, me parece que decir que silencia la voz del director me parece un poco de más, porque sí hay directores que tienen claramente una voz que es clara, tipo, ves películas de James Gunn y es una película de James Gunn, sí. Dentro de una bajada clara de un estudio que quiere que el producto sea universal, ¿no?
Lo mismo Taika Waititi.
Claro,
creo que no es silenciar al director, pero sí me parece que en muchos casos
y universalizar.
Claro, me parece como que no... hay una, conlleva a veces una pérdida de identidad, que creo que debe ser eso la lucha que tuvo en el medio Edgar Wright.
Por eso, no me quería ir tanto por las ramas. Yo lo que quería decir era que termina haciéndole honor al mensaje de esta película, que encontró un camino muy interesante fuera de los grandes estudios, que es lo que la mayoría de los directores como Edgar Wright están terminando dirigiendo una película de superhéroes o algo por el estilo.
Es que no es fuera de los grandes estudios, donde estás trabajando con los grandes estudios, estás haciendo una película, están haciendo todas películas grandes, digamos, Last Night in Soho es peli re grande.
Claro.
Lo que pasa que no es superheroica.
Claro.
Sí, ni tampoco secuela.
No, para mí igual yo rebanco, me encanta que él pueda seguir laburando en el género, que pueda seguir manteniendo como una relación saludable con la industria, en donde claramente juega y hay, digamos, nada, está en contacto con aquellos deseos que tiene lo que está como un poco más arriba de él, pero sigue haciendo cosas que son Edgar Wright y nada menos que eso, ¿no?
Claro, para no darle más vueltas a lo que quería llegar es a que las dos películas que hace después de The World's End y después de irse de Marvel Studios son películas originales como todas las que había hecho antes. A diferencia tal vez de Scott Pilgrim, que igual, por más que sea una adaptación de una historieta, es una película...
Es una película re personal igual para él, sí.
Es personal y es extremadamente original en el otro sentido de la palabra, ¿viste? De que no hay ninguna película que sea así. La hubo... Sí, sí, no creo que la vaya a ver. Así que resulta que Edgar Wright encuentra como un camino en el cual sí, es parte del mundo... Como el personaje de Nick Frost, o sea, no queda atrapado en el pasado al 100%, en la nostalgia.
De Nick Frost, ¿no? De Simon Pegg.
Sí, creo que se me mezclaron los nombres. Lo que me refiero es a que Nick Frost en el post-apocalipsis encuentra la felicidad, vuelve con la esposa, sí. Y Simon Pegg está teniendo esas aventuras con los cuatro, con sus cuatro amigos.
Sí, es bastante optimista en ese sentido porque todos, incluso los que murieron, digamos, tienen su vida.
Sí, eso también lo pensé. No sé si recordás que cuando hablamos de Hot Fuzz, no sé, evidentemente Edgar Wright es un tipo con una empatía enorme y se rehúsa a demonizar a prácticamente, bueno, no sé, en John incluso los zombies terminan reinsertados en la sociedad, ¿viste? Sí. Es como que terminan teniendo finales felices, qué sé yo, salvo los viejos fachos de Hot Fuzz, que esos como que no tienen salvación.
Bueno,
siempre
pero
se termina...
decíamos esto que ni siquiera, no es que mueren tampoco, terminan presos y ya. Claro. Siempre hay como una ventana abierta de poder seguir.
Desde cada tweet que uno lee, que escribe Edgar Wright, hasta cada cosa, cada elemento narrativo de sus películas, nos podemos dar una idea de que Edgar Wright es un tipazo. Es tipo, creo que no hay forma, no hay nadie que pueda estar.
No digas esa cosa, ahora lo cursiaste, nos enteramos que no sé qué, matan bebés.
Sí, es cierto. Sé que mientras lo decía, estaba pensando eso, que últimamente hay que tener.
El jefe de la secta de Armie Hammer.
Claro, el idol worship, hay que tener cuidado con eso porque todos terminan teniendo algún secreto. Pero bueno, Edgar Wright pareciera que es uno de los que es menos probable, tipo en el. Por ahí hay como una casa de apuestas de quién va a ser el próximo cancelado y Wright debe ser el que mejor paga porque es el menos probable que tenga nada, ningún cadáver escondido en el placard. Pero bueno, ya que lo mencionamos al pasar recién hace un rato, ¿qué tal si les contamos a la gente que no lo sepa cuál fue el disparador para arrancar la escritura de esta película?
Sí, básicamente, bueno, todo responde a esta cuestión de el factor nostalgia, podríamos decir. En una entrevista, Edgar Wright comentaba también, haciendo un repaso del total de la trilogía, comentaba esto de que John fue más acerca del lugar de donde vivieron, ¿no? Él y Simon Pegg, y de su barrio, y en Hot Fuzz era más como el volver al hogar de alguna manera o encontrar un hogar. Y en el caso de World's End es esto, es el hecho de la nostalgia. Y la nostalgia tanto, o sea, las cosas buenas de la nostalgia como puede ser, no sé, que te guste juntarte con tus amigos y rememorar ciertas cosas, o el exceso, o sea, el mal camino de no poder avanzar en tu vida y quedarte atrapado, o sea, sentado en un mismo lugar.
Sí, en algún sentido es la trampa de la nostalgia, es recordar las cosas de una forma que no fueron.
Sí. Mm-hmm. Sí, justo iba a decir que me parece que se mete con el problema de la memoria, ¿no?
Claro.
¿Cómo recordamos y qué es lo que recordamos y qué es lo que elegimos recordar?
Esa idea siempre que se suele decir de el pasado fue mejor y no, claramente no.
Sí, que también está como muy arraigada en esta elección que tiene de decidir volver al pueblo, en donde, digamos, la idea de pueblo tiene como toda esta construcción de que el pasado siempre fue mejor, ¿no? Que mientras más chica la digamos, todo lo clásico está como encerrado en el pueblo, básicamente.
Sí, y la idea de que un pueblo, cuando se trata así de un pueblito muy chiquito, está ese reflejo de que se puede hacer con el personaje de Simon Pegg, esta cuestión de, está todo igual y nada cambia, y es eso.
Sí, particularmente en estos como pueblos tan, tan antiguos que tiene Inglaterra, digamos.
Sí, casi rurales.
Claro, sí, tal cual, con estos países, digamos, donde la historia es tan antigua, ¿no? Valga un poco la redundancia, pero andás a ver cuántos años tiene los edificios, algunos de los edificios donde esa gente vive hace siglos y siglos y siglos, ¿no? Nosotros como país más chiquito, a veces, no, esas cosas sorprenden. Y las cosas que deberían haber tenido tanto tiempo no están acá, ¿no? O fueron desaparecidas, así que nada.
Claro. O sea, ya es todo un logro que, tipo, estos amigos se juntan y van a hacer la recorrida por 12 bares y los 12 bares siguen existiendo.
Sí,
Claro,
tal cual.
Salvando las diferencias de que los primeros dos parece que fueron
absorbidos,
neizados, sí. Parecen esas cervecerías. Bueno, es algo muy gracioso que verla hoy en día, viéndola hoy en día como gente que vive en Buenos Aires, es muy difícil no ver esa moda de la cervecería artesanal, que son todas iguales,
sí.
Que parece que hay una por cuadra.
Sí, fue como casi premonitorio, o sea, sí. yo vivo en una ciudad dentro del conurbano.
Yo vivo en una cervecería.
Prácticamente, sí, no hay cuadra que camines en el centro donde no haya una cervecería, entonces es como, bueno, basta, ya está, inventen otro negocio.
Ojo que puede ser premonitorio o puede ser, como sucede a veces, que esto es una moda que ya sucedió hace 10 años en Inglaterra y acá llegó tarde. Bueno, Nico, recién te pusiste bastante filosófico, pero pensé que ibas a tirar la data dura. Que, como dijimos en su momento, en el podcast de Hot Fuzz, esa película se filma en el pueblo en donde creció Edgar Wright antes de mudarse a Londres. No tengo claro cuándo se muda a Londres, pero aparentemente por lo menos la infancia la pasó ahí.
Sí.
Entonces Hot Fuzz, de alguna manera, detrás de cámara, es el regreso estilo Gary King de este muchacho a un pueblo que recordaba de una manera y dice que resultó ser de otra. Y aparentemente hay algunas cosas, o sea, cosas que suceden en la película le sucedieron tal cual, incluyendo el chico, el bully
de la infancia,
el bully que le hacía bullying en la escuela, que no lo reconoció.
Eso es terrible, eso que no te reconozca el bully es uff.
Y sentís el dolor del chabón, o sea, porque eso que sea lo peor, que no te reconozca y es una persona que por años te vivió torturando.
Sí, sí, te marcó tanto que vos no podés olvidar y de repente, nada, sí.
En cuanto a estas sensaciones del regresar y encontrar ciertas cosas, él también menciona esto de volver y encontrar, que sabés que el pueblo es de tal forma y todas las fachadas son de cierta manera... Y de repente encontrás en el medio un Starbucks. Así que esto también es literal.
Claro, él cuenta que en la calle principal había un Starbucks, cosa que le parecía que arruinaba todo su recuerdo de cómo son estos pueblos congelados en el tiempo.
Se puso en modo sectario como los de Hot Fuzz en ese punto.
Y lo hace aún más gracioso y más como esta secta que quiere mantener las buenas costumbres y qué sé yo, que en la película Hot Fuzz removieron el Starbucks digitalmente. Es exactamente lo que hace la secta de Hot Fuzz. Por eso me parece que esta película, en esta película me parece que se ve, Edgar Wright se ve un poco reflejado en Gary King y un poco reflejado en Andy Knightley. Porque hay un poco de, como que le tira las dos cosas, la nostalgia. También recordemos sus dos películas, todas sus películas son nostálgicas en el sentido de que siempre están referenciando... géneros en particular y películas más particular todavía.
Sí, incluso desde la banda sonora muchas veces.
Claro, no sé, es Edgar Wright admitiendo que, como haciendo una especie de introspección, diciendo yo soy una persona sumamente nostálgica, pero hay cierto... y estoy contento de ello, pero además hay algo de esto hay que dejar atrás para poder crecer. Hay que ver adelante, no para atrás, como dice en un momento la bellísima Rosamund Pike.
Sí, a mí me pasa, es muy loco porque yo estoy como en un punto, en un momento de mi vida en que me pasa un poco eso y se acentuó más todavía con el tema de no poder verme con mis amigos y toda esta cuestión de estar encerrados. Esta cosa de querer volver, al menos espiritualmente, a ciertas épocas o ciertos momentos, ciertas cosas, no sé, el juntarme con mis amigos todos los fines de semana a ver una película, hablar de cine, lo que sea. Y son cosas que cada cual va después empieza a tomar su rumbo, a tener distintas vidas, a formar pareja y lo que sea, que te va distanciando de esas cosas que no son que las perdés, pero no después cuando volvés a eso o cuando volvés cada tanto, no son de la misma manera. La relación se transformó. No para mal, pero hay un dejo de nostalgia en ese otro tiempo que no fue tan lejano como pasa en el caso de este grupo de amigos que están ya más en una crisis de los 40 cerca.
Sí, hay algo que me parece interesante, que es cómo, digamos, pone toda esta complejidad de sentimientos encontrados de la que hablan ustedes, digamos, en palabras, por decirlo de alguna manera, o en imágenes, que es esta idea que me gustó, que en algún momento mencionaste la palabra fachadas, Nico,
sí.
Y me quedé pensando un poco en eso, de que los bares se ven iguales, pero es el momento en cuanto entran, que es cuando descubren que aquello que parecía tipo inamovible por el tiempo, que aparte debería ser de alguna manera, ¿no? Porque ellos vienen cargados emocionalmente de eso y saben cómo debería ser el bar, de repente es de otra forma completamente distinta, que además los pone como en una especie de casi como paradoja moral, ¿no? Decís, tipo, sí. De repente aquello que tendría que ser como yo quiero, como yo lo recuerdo, es todo, es el mal, básicamente, ¿no? Es Starbucks, es el mal.
Sí, totalmente. ¿No? Y el hecho de que justamente todo el pueblo haya sido absorbido por estos alienígenas, claro, y hayan cambiado. Sí, sí, sí.
Y que les cambien, digamos, que los alienígenas tengan la forma anterior, pero no se comporten como deberían, como él espera que debería ser, ¿no?
Sí, me parece también que es como una especie de fantasía, justamente del Edgar Wright, que volvió a su pueblo y nadie lo reconoció, y él mismo no reconoció del todo el pueblo. Nada, hay un momento que me parece que hay un diálogo de Andy King que explica esto cuando se dan cuenta de que todos fueron reemplazados por estos robots alienígenas. Dice, tenía razón. No es que yo cambié, el pueblo cambió. Y eso es justamente eso lo que quiere, lo que necesita saber Simon Pegg, y tal vez Edgar Wright en algún nivel, ¿viste? Como que crea esta fantasía en donde, bueno, tengo razón, ¿ves? Tenés el pueblo, el mismo pueblo que yo recordaba, porque fue invadido por extraterrestres, literalmente. Yo ahora les quería decir algo. Me parece que justamente todo lo que estuvimos hablando hasta ahora es la clase de cosas que por ahí, en el programa número 15 de QMC, no me animaba, claro, a desarrollar, tal vez ni siquiera lo pensaba tanto. Lo que sí hacíamos antes, que seguimos haciendo acá, no digo que no lo hagamos, era más recorrer nuestros momentos favoritos, lo que nos pareció gracioso y qué sé yo. ¿Qué les parece si pasamos un poco a esas y descontracturamos?
Dale,
¿no? Dejamos
dale.
De poner tan filosóficos. Porque hay mucho, mucho laburo. Creo que por ahí sí, vos hace un rato insinuaste, tal vez es la de las tres es la película que menos te hace carcajear, si bien una vez que empieza a descontrolarse la cosa yo me reí bastante.
Es que tiene eso, tiene, además, antes de que se descontrole todo, tiene unos cruces de diálogos que siempre, los diálogos de Edgar Wright son como re filosos, el chiste siempre está presente, y cómo se toma el tiempo cuando vas conociendo a los personajes para identificar la identidad de cada uno, o sea, la personalidad de cada uno, y cómo interactúan, y está lleno de momentazos de chistes.
Bueno, hablando de lo bien caracterizados que están estos personajes y cómo apenas los conocemos, sentimos que sabemos cómo son, esto es algo que intentamos evitar, pero la película de la que hablamos en el podcast inmediatamente anterior a este en nuestro catálogo, intenta ser una historia de heist que empieza con un personaje reclutando a la tropa con la que van a intentar hacer un robo, básicamente. Y en esa película es todo lo contrario. O sea, yo habiéndolas visto pegadas, me di cuenta, mirá la magia que se puede lograr con estas escenas, con el tipo que va cayendo. Porque me parece que... Viste que ya hablamos... cuando hablamos de Hot Fuzz, dijimos, esto está haciendo referencia a películas policíacas, norteamericanas en particular, pero había momentos de slasher y qué sé yo. Yo creo que el comienzo de esta película es muy Heist.
Sí,
es el tipo,
totalmente.
Con el sobre todo y los anteojos negros reclutando a sus viejos amigos para una última misión, ¿viste? Es así. Lo que lo hace bizarro es que la misión es tomarse 12 vasos de cerveza. Yo no sé cómo hacen los ingleses, porque sinceramente yo a los cuatro...
Bueno, hace poco Fede grabamos un podcast sobre Druk, sí, de Thomas Vinterberg, donde nos preguntábamos lo mismo, tipo, estos hacen chabones nórdicos, ¿cómo hacen para tomar durante todo el día y tipo no quebrar?
Sí, sí, en ese momento admitimos. Vicky dijo desde buen beber, como que tiene un poco más de aguante que creo que nosotros, que, bueno, esto, admitimos que...
No, pero aparte esas pintas de Guinness, esa pinta de Guinness,
claro,
como un litro, boludo, es un montón.
12
son,
bares,
sí,
en una noche,
sí, no,
es
aparte
imposible.
Son fuertísimas, sí, no. Morís.
Eso iba a decir, como que tienen son esas cervezas de graduación alcohólica importantes. No sé, yo voy a tres bares y ya está, me voy a mi casa feliz.
¿Viste? Te tienen,
¿no?,
que levantar, te tienen que levantar.
Claro.
Bueno, es muy gracioso cómo está el personaje de Andy Se entendería que fue alcohólico con...
Sí,
con,
no sé si alcohólico, pero era tipo su wingman, su amigo de andanzas.
Claro.
Sí, que lo seguían todas,
y donde seguramente, claro, la seguían todas y que muchas veces seguramente lo debe haber tenido que sacar de situaciones complicadas, como el hecho de que, porque además esto, el personaje de Simon Pegg, el personaje de Gary King, era adicto a las drogas. Va, es, porque esnifa en el baño en un momento de la película también.
Sí.
Así que lidiar con todo eso fue lo que también le puso un poco de fin a la relación, sumado al accidente que tuvo.
En el accidente describe una situación que es muy del amigo garca que te deja siempre pagando los platos rotos. Y sí, cuando lo visita en su oficina le dice, no tomo una gota de alcohol hace 16 años, y a lo que quería llegar... Es que es muy gracioso. Estos son unos actorazos. Esta película, una de las diferencias que tiene con las otras dos es que, si bien claramente Simon Pegg y Nick Frost son los protagonistas, es un poco más coral.
Sí.
Los otros
sí,
tres tipos están re bien.
Sí, o sea, está Rosamund Pike, que también tiene bastante protagonismo. Tipo,
claro.
Sí, son, a mí, mi menos favorito creo que es Peter. Pero por una cuestión de que me parece como que desentona un poco con el resto, porque incluso hasta parece un tipo más grande que los demás,
sí,
como más viejos. Digo, ¿este iba al mismo curso con estos? ¿No? Tipo, como me hace ruido. O era muy repetido, no sé.
Sí, es cierto. Tal vez es uno de esos cuarentones que la vida los trató peor, qué sé yo. Sí, es el personaje que te da un poco más de lástima.
Sí.
Trabaja con el padre, que el padre encima, no sé si recuerdan, es una aparición de 3 segundos, pero te dice mucho, ¿viste?
Sí, sí,
cuando
sí.
Lo único que dice es, ¿qué haces acá? Y nada, que termine siendo... asimilado por los robots porque no puede evitar agarrársela con el bully.
Sí, lo interesante es que lo poco que conoces del trasfondo de cada uno de estos personajes te da a entender que no están, o sea, no están viviendo, teniendo una buena vida.
No,
por un lado,
tendrán una vida más organizada que la de...
Claro,
Gary,
es más,
¿no?,
organizada, pero es como que tipo, este tipo vive bajo la sombra aparentemente del padre. Después tenemos el caso del personaje de Nick Frost, que nos enteremos más adelante, de que la mujer lo dejó y se llevó a los hijos. En el caso de Steve está esta cuestión de que toda la vida vivió enamorado de la hermana de Martin Freeman y como que nunca
Martin
pudo llegar a eso. Entonces hay ciertos problemas que tienen que a tener que realizar.
Sí, yo voy a decir que Steve me parece que es el personaje, que es el eslabón flojo, porque es como el más normalcito, ¿viste?
Sí.
Que claramente es el que sabe quedar con la chica y eso.
Y bueno, Rosamund Pike se merecía a alguien más digno.
Sí. Steve, aparte, ese ya lo habíamos visto en Hot Fuzz, que es uno de los dos Andys de estos oficiales de policía, y es totalmente, o sea, está en otro nivel, porque casi que no lo reconoces.
Sí,
no es simplemente que le falta el bigote.
Y algo que es interesante, no recuerdo el nombre del personaje, pero bueno, obviamente Martin Freeman acá es un coprotagónico cuando...
Oliver.
Cuando en Sean hacía un cameo y en Hot Fuzz casi que también.
Sí, era eran apariciones breves.
Claro, un personaje menor. Acá, y me parece que se nota que también es una estrella de Hollywood en potencia.
Sí. Y que ella estaba haciendo las cosas de Hobbit, ¿o no?
Estaba haciendo el Hobbit y había tomado un montón de relevancia en Sherlock.
Sí. Claro, tal cual. Sí. Estaba como en el momento en que explotó. Y me parece que se recontra nota que tiene ese carisma, ¿viste? Lo ponen al lado de Simon Pegg y, bueno, en particular de Nick Frost, que es un actor más o menos, como ya lo dijimos varias veces, y lo recontra queremos, lo decimos con todo el amor del mundo. Y creo que Martin Freeman recontra brilla, ¿viste? No sé, a mí me da la sensación de que sería como que pongan a Brad Pitt de personaje secundario, tipo
sí.
El amiguito.
Me parece igual que Edgar Wright siempre tiene como buen ojo para el casting, ¿no?
Sí.
Me parece que como todos sus actores están como bien puestos en los lugares. No sé, hace que te preocupes por Michael Cera, que nunca pensé que me iba a pasar, ¿no?
Por ejemplo.
Claro, no, y además te da esa sensación de que no se encapricha con, ah, no, porque es mi amigo lo pongo.
Claro,
no, o sea, justifica
es,
la...
tal cual son el alma de la película, sin Nick Frost y Simon Pegg no existe.
Sí, olvídate, estoy de acuerdo con todo eso, pero me sorprendió eso, ver a Martin Freeman como en algo medio periférico y que cada cosa que hace, cada gesto, decís, este tipo está a la altura de...
WTF.
Sí, eso. O claro. No, cuando se va al baño y vuelve robot, todos los gestos que hace,
te
cómo empieza
cuenta
a caminar más duro.
Sí, esta segunda vez, me acuerdo que la primera vez, tipo, no me había dado cuenta el momento en el que está el cambiazo. Y acá el momento en el que ya los ves en este boliche que están los otros bailando con las colegialas, y ahí
Sí.
ya en la expresión que tiene te das cuenta que no es él.
Sí, ahí lo hace novio, pero claro, un poquito antes, yo creo que tampoco la primera vez que la vi me di cuenta, pero cuando ya lo sabes, empezás a ver que
Los
desde
está
que es
incitando.
robot, claro, es como que les dice, hay un momento en donde todos entran al bar y Nick Frost está un poco atrás y él como que le dice, no podemos empezar sin ti, con un gesto como que
Sí,
parece un
sí, sí,
maniquí, es muy gracioso. Y bueno, Martin Freeman lo vende un montón porque es un actor de esos que usan todo su cuerpo, ¿viste? Me
como los
parece
buenos
es fantástico.
actores. No sé, en un momento creo que en algún momento habías empezado a decir de que hablemos de nuestros momentos favoritos y no sé en qué momento se perdió eso o no, o si sigue válida la consigna, vos qué decís.
Me parece válida. Sí, creo que al final lo que hicimos, íbamos a hacer eso y terminamos haciendo nuestra sección personajes.
Bueno, cuento. Puedo contar, me gusta mucho la pelea final con Pierce Brosnan, tipo toda
Por
esa pelea donde
favor,
ya
sí.
está
Esa es la,
genial.
creo que de los tres momentos de acción que tiene la película, ese es el mejor.
Sí, es maravilloso y una de las cosas que me pasó viéndolas todas seguidas, porque creo que las vi las tres en un fin de semana, que me pasaba, me pasaba que por eso tipo también la rankeo más alto en mi ranking imaginario de película de Edgar Wright, arriba que de Hot Fuzz, me parece que las escenas de acción de esta película tipo brillante. Tipo, para mí acá es donde se le nota la madurez audiovisual tipo absoluta, que resuelve cosas de una manera como mucho más económica. Me pasaba que viendo Hot Fuzz, algunas de las escenas de acción me parecían medio apresuradas o un poco largas, como que está bien, que tienen que ver con digamos, con el centro, con el núcleo que él labura en Hot Fuzz, que tiene que ver con las escenas de acción y que es una película de acción, pero me parece que no sé, que crea una hipérbole tan grande que en ciertos momentos como pierde mi atención. Acá están tipo perfectas, 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 tipo un timing maravilloso.
Acá en esa escena, aparte, tenés tipo como ocho personajes más todos los
Sí.
robots que los empiezan a rodear, qué sé yo, y es un quilombo y entendés todo y todo lo que va pasando. Y esto que tiene, que ya lo presentaba un poco en Shaun of the Dead, pero el mantener el chiste enlazado a la secuencia de acción, está todo este momento de Gary tratando de
De
tomar
tomar.
la pinta de cerveza y todo el
Sí.
tiempo se la están tirando. Y
Eso iba a
es muy
decir,
gracioso.
que no deja que ninguno de los personajes pierda su personalidad a través de la pelea, ¿no? Porque a veces pareciera, sobre todo en las películas de acción tal vez menos logradas, que es un personaje de una manera y de repente pelea y es el Terminator, ¿no? Viste, como hay como un salto ahí. Y acá todos se desenvuelven de manera física, de manera muy acorde a aquellos personajes que nosotros fuimos conociendo a través de toda la película y nada. Sí, no, me parece que está muy, muy bien.
Sí, incluso tiene una linealidad con el comienzo, que ahí también hay un poco de esta cuestión del heist, de cuando vemos la historia de ellos, de esa noche que vivieron y que no pudieron completar la milla dorada, te muestran tipo también la personalidad de cada uno de estos bares y lo que fue pasando en cada uno de ellos, y en la cuestión del bar este, vamos a decirle, el de Pierce Brosnan. Es el bar donde se armó quilombo, que tipo Nick Frost se arrancaba la camisa y los tuvieron que echar y qué sé yo, y acá
Sí, sí,
vuelve a
sí.
pasar lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo. Y hay mucho de eso a lo largo de toda la película.
Claro, bueno, dos cosas. Una, vos, Belu, no estuviste en el podcast de Hot Fuzz, pero justo hablamos de eso, ¿eh? Yo decía, a mí me parece que a Hot Fuzz le sobran 200 cortes de plano a plano, como que sus secuencias de acción, tal vez por el presupuesto, o sea, la película era mucho más ambiciosa de lo que les alcanzaba a hacer con la guita que tenían, y tal vez también porque estaban imitando películas policiales no norteamericanas, las secuencias de acción se cuentan mucho a través de cortes. A diferencia de esta, que son planos largos, como de peli de arte marcial, y yo recuerdo un dato que me parece que justifica todo esto, en Scott Pilgrim, otra película con grandes secuencias de pelea, habían trabajado con un coreógrafo legendario, un coreógrafo que había trabajado con Jackie Chan, para que se den una idea, no recuerdo el nombre, pero no es importante, lo trajo de nuevo para The World's End. Y estas peleas se notan coreografiadas como sí, realmente por alguien que entiende lo que está haciendo, o sea, se combinan los talentos de Edgar Wright y su ojo para la puesta en escena con alguien que entiende de cómo hacer una buena pelea Y tenemos estas situaciones espectaculares, como lo de la cerveza que se va, que se la van empujando. Que además es algo que a todos nos pasó, viste, en un bar. Es como que es excelente.
Sí.
Todos los momentos de esta pelea y la del baño, que también se empieza contando a través de un plano secuencia, seguro falso.
Sí, es falso, pero tarda bastante en hacer visible los cortes. Porque claro, llega un punto en el que sí, pero esa pelea, primero que para ese punto, la primera vez que la ves, no estás entendiendo. Decís, ¿qué carajo acaba de pasar?
Sí. A mí me pasó algo que me da mucha lástima, esto me lo acuerdo, y tal vez hasta me quejé de esto hace 8 años en el otro podcast. Yo estaba recontra, era fan de Edgar Wright, sigo siendo, pero en ese momento, así como en este momento no estoy viendo trailers de Last Night in Soho ni nada por el estilo porque quiero sorprenderme, en ese momento veía todo lo que había para ver, incluyendo cada trailer que salía. Y obviamente no podés contar un trailer de esta película sin mostrar un poco las peleas y que los pueblerinos son robots. Y es una de esas cosas que me da mucha lástima, no me pude imaginar lo que debe ser sin haber visto ningún trailer, llegar a este punto de la película y que de repente se pelea con alguien en el baño, este tipo que en ese momento lo estamos odiando, después se gana nuestro cariño, pero en toda la primera parte...
O sea, es carismático pero odiable.
Diciendo, sí, es como todo lo que hace es... Bueno, tal vez también esto es por la época, el momento en mi vida que estoy, en el que estoy ahora, porque era todo lo que no quiero en un amigo, hasta cierto punto, lo que hacía Gary King. Pero bueno, nada, la cuestión es que en un momento se agarra con un adolescente y de repente se le sale la cabeza y la cabeza queda ahí, de repente lo mira y está chorreando jugo azul. Imagínate lo que debe ser ver eso sin tener idea a la que te estás esperando.
No sé, para mí es muy inteligente como la corporalidad de los maniquís, ¿no? Que incluyen, digamos, que esa manera que tienen de moverse muy particular, que existe entre un robot y un maniquí, es parte de la esencia de cómo funciona esa pelea, ¿no?
Sí, bueno, después está el momento en donde pelean contra las gemelas, que parece que la pelea terminó y de repente aparece una de las dos
con las
piernas de brazo girando. Espectacular, boludo. Sí, es muy divertida la acción. Otra cosa que quería decir, tema que tiraron recién, el bar en el que se pelean contra Pierce Brosnan y 80 robots más, se llama The Beehive, la colmena, porque bueno, hay un montón de robots abeja, robots que tienen mente de colmena peleándose, y en cada uno de los bares tiene un nombre similar, no me acuerdo de los 12, pero en el que son seducidos por la Mermaid Sandwich, las dos rubias con la pelirroja en el medio, se llama The Mermaid. Porque son como sirenas.
Sí.
El primero se llamaba la primera posta, algo así. El segundo, el chiste es que es exactamente igual al primero y se llama The Old Familiar. El penúltimo, que es cuando ya Gary King está totalmente de la cabeza, ya no hay excusas para seguir haciendo la Golden Mile. Se están tomando una cerveza, los robots empiezan a entrar al bar y Steve choca la pared contra... atraviesa la pared con el auto. Bueno, se llama The Hole in the Wall. Y bueno, el último se llama The World's End, que es donde van a provocar el fin del mundo. O sea que hay como un juego de palabras con cada uno de ellos.
Sí, yo mal no tengo entendido por lo que vi en Twitter, es que, digamos, los nombres de todos esos bares son nombres de bares reales de Inglaterra, digamos. Básicamente los ordenó en su pueblo imaginario, pero la otra vez lo vi que subía cada tanto, tipo, va afuera y se cruza con un bar que se llama como uno de los de su película y pone una foto, tiene un hilo en Twitter, búsquenlo. Síganlo a Edgar Wright en Twitter porque cada tanto hace, o por lo menos en la pandemia, tipo 2020, cuando estábamos todos encerrados, igual que ahora, pero más... O por lo menos era todo más de mayor incertidumbre, estuvo haciendo todo un hilo de doble funciones. Tipo, sí. De si ves tal película, mírala con aquella otra y qué sé yo, que está buenísima y tiene un montón de recomendaciones.
Yo también lo sigo porque además siempre está tirando data de tanto de películas que le gustan como de sus propias producciones.
Sí.
Entonces es como la mejor fuente y nada, es como podés estar leyendo las cosas que va subiendo. Y siempre que hay algún aniversario o algo de sus películas también, o algún día en particular, sube algo al respecto.
Sí, cada tanto explica cómo hizo alguna de las escenas. Por ejemplo, alguna de las escenas de acción explicó cómo hace los cambios y cómo hace los efectos especiales. Así que nada, no sé, me parece que es de esas personas que usa Twitter para bien, ¿no? Que es muy difícil de encontrar.
Sí,
sí, un tipazo, como habíamos dicho. Pero bueno, nada, últimos momentos favoritos. Se me ocurre, o siento que necesito que sea mencionado en este podcast, uno de los momentos que más me hace reír, que es cuando, no me acuerdo quién, supongo que Sam, le pregunta a Andy por qué siguen haciendo la Golden Mile. Andy repite la lógica
de Gary.
De Gary sin sentido. Y atina a salir del bar y se lleva puesto una ventana, como que atraviesa con su brazo la ventana de lo borracho que está.
Y que ni se da cuenta, es como tipo, y sale igual.
Sí, sí, sale igual. Ahí nos empezamos a dar cuenta que, claro, que es como una especie de tipo con mucha fuerza que ni se da cuenta que la tiene.
Aparte, es increíble la reacción que al primer encuentro con los robots, lo que hace el tipo es clavarse 5 shots de una. Sí. Todo para él. Sí, sí. De pasar de años de no tomar nada más que agua.
Uno atrás del otro, eso es un planazo también. Sí, bueno, una de las cosas más divertidas es esa, que están intentando sobrevivir una noche en una especie de apocalipsis robot, extraterrestre, como quieras decirle, y cada vez, o sea, como siguen haciendo la Golden Mile, cada vez están más borrachos. El muchacho este que no recordamos el nombre, creo, lo dijimos, no sé. El ¿Quién? Que parece mayor a los demás.
Peter. O sea, el nombre del actor no lo sé.
Cada vez la está pasando mejor, al punto de que se termina riendo solo de cosas.
Es como... A ese momento es genial, cuando se sigue riendo de lo que acaba de pasar en la escena anterior y lo ves corriendo en el bosque y se está cagando de risa, es hermoso.
Sí. Como que se siente más vivo que nunca, es como la típica idea esa del el personaje que parecía más aburrido, más correctito,
se
es el que mejor la está
en el
pasando
fin del mundo, sí.
En el fin del mundo.
También es muy interesante eso, que, o sea, los que van cayendo son también, o sea, Martin Freeman y el personaje de Peter son los que cayeron la primera vez, los que no llegaron al final.
Claro, cierto. Ese es un tema que habías tirado sobre la mesa que faltaba decir. En el bar que la primera vez Martin Freeman se había tenido que ir a la casa porque ya no daba más, es el bar en donde entra al baño y sale Robot, por ejemplo.
Claro.
Nada, como que también todo se repite. Que eso es algo muy de Garraig también. Creo que en las tres películas hay momentos en donde vemos secuencias así rápidas que después
O lo que es ya clásico, que es tipo el momento de saltar una cerca y que siempre tiene un final distinto.
Sí. Bueno, está eso. O sea, aparte de la participación de Edgar Wright, Simon Pegg y Nick Frost, aparte del hecho de que las tres películas están contando como distintas etapas en una amistad y de que siempre se hace referencia a distintos géneros que les encantan a estos muchachos, está, creo que lo que más se le parece, lo que más parece repetirse es el gag de saltar una cerca y esto podríamos usarlo para ir cerrando, el tema de los helados Cornetto, que ya les habíamos adelantado en alguno de los dos podcasts anteriores, que bueno, en el primero Simon Pegg le va a comprar un helado al supermercado a Nick Frost y después están viendo la tele y está comiendo el helado. En el segundo los vemos varias veces comer helado, Cornetto. En el primer caso, en Sean era el color rojo por la sangre, que se ve inevitablemente en una película de zombies. En el segundo, azul, que es el color de la policía. En este, nadie come un helado, lo cual es muy, muy triste. Recién vemos un envoltorio siendo empujado por el viento al final.
Sí, sí,
American
sí.
Beauty, ¿viste?
Sí. Además que viene del hecho de que está contando, el personaje de Andy está contando que tienen que comer todas lo que van sembrando, entonces no hay más comida procesada. Y
claro,
tipo, un recuerdo del pasado es el papel ese pasando, el envoltorio.
Y sabes que si bien es un gag y que parece de esas cosas que sí, que están como simplemente un guiño afuera de la película, cosa que muchas veces no me gusta, pero esta vez lo interpreté como que es un tipo que, bueno, está intentando disfrutar el presente, volvió con su esposa, está feliz con su nueva situación, no está tan mal. Pero esa secuencia y la cara de Nick Frost de cómo extraño poder tomarme un heladito.
Sí. Incluso amaga con la mano como agarrarlo, por
sí,
más que sea como... un envoltorio roto.
Muy gracioso. Sí,
que es un envoltorio verde, que no lo dijiste, pero que cierra, digamos.
Claro, es verde, es color extraterrestre, ciencia ficción.
Lo curioso es que cuenta Edgar Wright cuando le preguntaron si en algún día tipo continuaría con otras cosas del Cornetto, o sea, si seguiría la trilogía, y él dijo que no, por muchas razones, pero una también es el hecho de que en Inglaterra solamente tienen esos tres sabores,
sí,
así que no hay más.
Cornetto está trabajando ahora, viste, para sacarle un sabor nuevo para que haga una película.
Sí, Sí, yo para algún tuit o algo así, cuando anunciamos que íbamos a hablar de estas películas, googleé, aparentemente hay muchos sabores, pero en una entrevista que le hicieron a Edgar Wright me enteré de eso, que sí, que estos son los tres colores que... los tres sabores que se consiguen en Inglaterra, y el verde es menta, cosa una que cosa es rarísima. Inmunda. ¿Por qué tendrían de menta
chocolate,
y otros sabores
sí.
más? Y bueno, nada, esto es básicamente nuestro recorrido por la trilogía Cornetto. Mi ilusión es que muchos de nuestros oyentes jóvenes que sabemos que están allí afuera escuchándonos hayan descubierto estas tres películas por estos tres podcasts. Porque la verdad que son de esas joyitas, creo que son más o menos conocidas, son hoy por hoy en Film Twitter o en cualquier circuito cinéfilo que le guste el cine de género y el cine así de entretenimiento bien hecho. Pero bueno, no es tan visto como otras cosas de las que no se para de hablar. Entonces,
en su momento era muy de nicho también, tipo, cuando no había tanta gente, tipo, ni redes sociales con gente que podías hablar de cine, era tipo, encontrabas a alguien y le recomendabas este tipo de cine o este tipo de películas y por ahí te sorprendías que la conocieran, pero eran películas que no eran tan conocidas en su momento.
Claro, ahora tal vez lo son un poco más gracias al poder de la internet, pero no tanto, y bueno... Para cerrar, esa es una de las razones por las cuales existe este podcast, ¿no? Para hablar de las pelis estas que nos gustan, no siempre de lo más popular de lo popular, si bien a veces esas pelis más grandes nos terminan encantando. Ha sido citada la saga de Misión Imposible hace un rato. Hay un James Bond. Esta es la segunda película de la trilogía que tiene un James Bond.
Sí. Eso lo pensé también viendo la
serie. Qué bien, ahí se sacó todas las ganas. Se le nota que se sacó todas las ganas.
La escena con Pierce Brosnan, el Pierce Brosnan corporativo justificando la fusión. Le dicen, esto no es una invasión, es una fusión. Bueno, al final no sé si profundizamos tanto en eso, pero creo que saben que son esas cosas que si eran vigentes hace 8 años, hoy en día más, ¿no? Cómo las corporaciones se están aplanando absolutamente todo esfuerzo artístico, humano, no sé, me parece que es más vigente que nunca. Es interesantísimo eso, y como dije en un momento, me parece que es algo que si en ese momento de Garrick lo preocupaba, seguro que ahora más todavía.
Es interesante también, y es algo que no mencionamos, pero no me parece menor, es el hecho de el enfrentamiento al final con The Network, que es Bill Nighy, que también es otro que ha estado en cada una de las películas de la trilogía. Está esta cuestión de tener que mejorar a la raza humana porque son los más primitivos y están últimos en la cadena de la galaxia, qué sé yo. Y está esta cuestión de Gary que le dice, no, somos estúpidos y lo vamos a seguir siendo y no nos importa y dejanos vivir tipo a nuestra manera.
Sí, tal cual.
Sí.
Termina justificando a la humanidad como imperfecta, justamente. Sí. Porque, sí, en realidad si uno sigue una lógica capitalista, que es la que está siguiendo la humanidad, sí, terminamos siendo todos iguales, perfectos, y todo termina siendo parte de una cadena que tiene sus servicios totalmente homogeneizados, ¿es la palabra? Bueno, no sé.
Uh-huh.
Y esta película aboga por mejor... ser un poco más desprolijo, encontrar un o sea, no te dice sé un Gary King, pero encontrar un punto medio, ¿no?
Que es lo que termina encontrando el personaje de Gary King al final en ese futuro tremendo.
Uh-huh.
Sí, ¿vos te parece? Porque está bien, pide un vaso de agua, pero a mí me parece que Gary King se quedó en la suya. Tal vez el que encuentra un punto más medio es Andy.
Sí, es Andy. Sí,
¿por qué?
Puede ser.
Si Gary King era un garca y ahora es el rey Arturo, ¿cómo me voy a decir que no creció?
Bueno, sí, es que crecer creció, pero me parece
por
que
eso,
sí, no es...
Pero ahora se dedica
continúa,
a ser un héroe, literalmente.
Continúa ese apego de no poder separarse de los amigos, por más que sean blanks, como le dicen a esa especie de robots, porque son las versiones jóvenes de sus amigos, pero en cierta forma hay un crecimiento y él de alguna manera puede ser rey de ese mundo roto.
Sí, a mí me parece que el final de Gary King yo lo interpreto. Igualmente es un final extraño, ¿eh? Bueno, yo ya estaba cerrando el podcast, pero nos faltan un par de temas.
Es extraño, pero con mucha onda. Tiene mucha onda ese final.
Sí, yo creo que... esto también tenía ganas de decirlo. Tiene el problema que tiene Hot Fuzz de que termina medio... No sé, a mí no me encanta el final. Creo que igualmente es mejor que el de Hot Fuzz, que para cuando explota la
sí,
comisaría.
Ya tendría que haber terminado hace 15 minutos la película.
Claro, tal cual. Pero es un poco raro y a mí me cuesta interpretarlo justamente. A mí me parece que Gary King es como la fantasía que tiene Edgar Wright. ¿Qué pasaría si nunca, si nunca crezco? Si sigo con versiones jóvenes de mis amigos teniendo aventuras, pero que en realidad el Edgar Wright del presente, de ese momento y de ahí en adelante, tal vez es Nick Frost aprendiendo a vivir en este mundo tal como es.
Te tenés que postular como psicólogo de Edgar Wright.
Lo analizó, sí, bueno. Lo analizó mucho.
Estas películas, es muy divertido que son películas de género, entretenimiento, que se ve como mucho de eso, ¿no? Como se puede interpretar mucho de lo que está sintiendo su director en ese momento. Ah, y bueno, tal vez para así cerrar de una vez por todas, me quedé con ganas de decir que si el Edgar Wright de ese momento era Nick Frost, contento con su vida en el post-apocalipsis, ese momento en donde ve el envoltorio de lado y como que trata de agarrarlo, te da a entender de que siente que, bueno, igual extraña un poco los 20 y pico, la falta de preocupaciones y todo, no sé.
Bueno, pero justamente ese es el valor nostálgico que enlaza toda la película.
Exactamente. Así que bueno, ahora sí, completamos la trilogía Cornetto en nuestro catálogo. Si bien técnicamente The World's End ya tenía un podcast.
Doble completada, más completada imposible.
Claro, además recuerden que el año pasado hablamos de Scott Pilgrim. En este momento la filmografía de Edgar Wright está completa en nuestro catálogo y pronto se le agregará una más.
Sí.
Que estamos esperando con muchas ansias.
Yo quiero aprovechar esto, claro, yo quiero, o sea, ponerte acá ante los micrófonos en la situación de que tenés que asegurarnos que nosotros dos vamos a estar. Sobre todo Belu, al menos sobre todo Belu, porque es la reina del giallo en este podcast, sí. Así que no puede no estar.
Dios, más vale que esté buena, que no me rompa el corazón.
No, es olvidante. Bastante. Sí,
sí, es bastante sí. Poco probable que Last Night in Soho no salga buena. Pero bueno, ya lo veremos en algunos meses. Por lo pronto, quiero recordarles que si les gusta lo que hacemos y quieren que sigamos haciéndolo, pueden dejar una contribución a través de patreon.com/quemese o cafecito.app/quemese. De esa forma van a poder acceder a nuestro servidor de Discord, en donde se está formando una comunidad hermosa de cinéfilos que crece cada día más. Además, abrimos una tienda online en donde pueden comprar merch y con Vicky estamos incursionando en Twitch, en donde se pueden suscribir. De todas estas formas, nos pueden ayudar monetariamente para que sigamos haciendo esto y mucho más. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Belén Saitúa.
Chao.
Prefiero la tercera parte de Los Piratas del Caribe.